Cope+Vitoria.
Estar informado.
Pasan de la una, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Saludos desde la realización técnica de David González y de Alicia Calleja en los micrófonos. Tenemos un día muy estrellado, pero en positivo. Estrellas Michelin. Se nos está haciendo la boca agua de todo lo que estamos escuchando, de todo lo que tenemos aquí. Te lo venimos contando esta mañana. Mantenemos muchas estrellas. La capital alavesa sigue sin ninguna, pero el territorio alavés mantiene sus dos. Así que, bueno, en un ratito hablaremos de ello. También nos iremos hasta el CEA. Mejor dicho, un pedacito del CEA vendrá a nosotros Gorka Belamendía para contarnos acerca de las actividades que tenemos ahora mismo a nuestro alrededor y que podemos disfrutar también en otoño e invierno. Primero, vemos los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos, para informar de la ocupación de carril en calle Elvira Zulueta, en México entre la Residencia y calle Pablo Neruda, en Avendaño entre Pintor Díaz Dolano y Adriano VI, y en calle Francia entre Arena y Portal del Rey. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, cielos nubosos, puede llover ocasionalmente. Y eso que esperábamos hoy, una tregua de día seco, pero ha caído un poquito de chirimiri en algunos momentos. Viento del suroeste, que a partir de ahora del mediodía se va a intensificar. Vamos a notar de nuevo esas rachas fuertes de viento normalmente del sur estos días. Temperaturas máximas en moderado ascenso. Y es que hemos llegado ya a la máxima de hoy con 14 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Te contábamos que Euskadi volvía a triunfar ayer en la gala de las estrellas Michelin, volvía a brillar. Y nueva estrella en Vizcaya para el Chispa de Atxondo. Mantienen tres estrellas el Aquelarre, Azak, Azurmendi y Martín Berasategui de la Sarte Oria. Y Martín Berasategui además con la 13ª por la propuesta en Madrid. Estamos contentos, hay alguna pena que otra, pero todo nuestro mérito y reconocimiento a la cocina vasca por todo lo que nos ofrece, por todo lo que traslada al mundo. Y allí en Barcelona vamos a reencontrarnos con nuestros compañeros, nuestros queridos compañeros Santiago Ruiz de Azúa, presente una vez más en una edición de Estrellas Michelin, y el chef Álvaro Tobalina, desde el restaurante Andere de Vitoria, con una larga trayectoria. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo estáis?
Bueno, lo que ha sido la gala en sí, pues de 10. Michelin, si hay algo que hace muy bien, es organizar este tipo de eventos. Para ellos el más importante de los que celebra en cada país, porque no hay que recordar que la guía Michelin se extiende por todo el mundo. La primera novedad de comentar, Ali, es que este año la guía de España va a ser solo de España, porque Portugal tendrá su propia gala y su propia guía. Y por lo demás, en una gala presentada por Andreu Buenafuente, con toques de humor, simpática, más rápida que en otras ocasiones, aunque larga, porque son muchos premios los que se conceden cada año. Y al final, bueno, pues la verdad es que uno está deseando que termine esa parte ceremoniosa para pasar a degustar lo que preparan los chefs en esta ocasión, todos chefs catalanes, que creo, Álvaro, que dejaron el listón bien alto para otras ediciones.
Sí, la verdad es que estos pinchos, la cena que han elaborado en especie de cóctel estos restaurantes de aquí, que casi todos eran de la zona de Barcelona, estaba Disfrutar, estaba el ABAC del televisivo Jordi Cruz, los pinchos que nos sorprendían, dos cada restaurante, eran bastante, bastante buenos, ¿no? Luego eso viene acompañado evidentemente de vinos de la zona, con cavas. La verdad es que la noche estuvo bastante bien.
Estuvo bien, Ali, y larga, porque se prolongó durante mucho tiempo. También, como novedad este año, la gala incluyó espectáculos musicales, tanto durante la ceremonia, con este violinista discípulo de Aram Malikian, que nos encantó, la verdad, y luego con un grupo musical que pusieron durante lo que fue la parte de cóctel.
¡Qué maravilla! Bueno, y en cuanto a la gastronomía, que de eso entendéis mucho vosotros, Santi, Álvaro.
En lo gastronómico, pues bueno, una de cal y una de arena, podríamos decir, aunque en el País Vasco no ha pasado nada malo. ¿Que nos hubiera gustado algo más? Seguramente sí. Mira, en Guipúzcoa, por lo que a cocineros guipuzcoanos se refiere, Martín Berasategui, que no haya año que no se lleve una estrella, en esta ocasión para el Club Ayar en Madrid. Berasategui ya tiene 13 estrellas, en total es el cocinero en el mundo que más estrellas Michelin tiene. Si saltamos a Vizcaya, bueno, pues enhorabuena a Vizcaya, porque un restaurante nuevo en ese Olimpo de premiados con una estrella Michelin es el Chispa, de un japonés que, fíjate, fue discípulo de Argo Maniz en el Echeveste, en el Echevarri, perdón, me corrige Álvaro, en el Echevarri. Abrió un restaurante después de estar 10 años trabajando y aprendiendo con él justo enfrente y ha conseguido su primera estrella Michelin. Lo que no sabemos es hasta dónde puede ir este hombre, porque ya sin estrella el menú costaba 250 euros, cosa que seguramente llamó la atención de la guía. Veremos ahora a cuánto coloca la carta después de conseguir esta estrella. Y en Álava, bueno, pues un poquito de pena, porque, chico, no lo conseguí.
Bueno, sí, la pena, eso le preguntaba yo a Álvaro y esa pregunta le traslado, la pena que, claro, en Vitoria no hay estrella, él es un gran referente desde el restaurante Andere y toda la vida y toda su familia, pero sí hay en Álava, pero yo sé que Álvaro piensa también en otros chefs, en otros compañeros, ¿no, Álvaro?
En Álava no rascamos ni la lotería del niño ya no rascamos nada. Nada, bueno, alegrarnos mucho también por Juan Mari Arzak, bueno, que al final le dieron el premio a la trayectoria, a ser casi maestro, el maestro de maestros, muy merecido. No pudo venir a recogerlo, pero sí que lo recogió su hija Elena. Muy contentos también en lo personal por David, ¿no?, del Molino, que sí que es mi maestro, que le dieron la estrella verde de sostenibilidad. Y bueno, pues aunque en Álava no tocó nada, en Miranda sí que hay que recordar que sí que ha tocado una estrellita allí. En Miranda ya tienen dos, fíjate, que está muy cerquita de nosotros Miranda. Y es un chico, Alberto Molinero, que va a abrir en Vitoria, o sea, que va a abrir un restaurante ahí en la calle Dato, lo que era la antigua regadera, la huerta, y bueno, pues viene con mucha ilusión, me estuvo diciendo ayer, viene con mucha alegría a Vitoria, a la calle Dato, a ver si es capaz de traernos suerte y que el año que viene en Vitoria, pues ya no él, sino otros restaurantes que creo que honestamente se lo merecen. Sin decir nombres, pero hay un ramillete de 3 o 4 restaurantes en Vitoria que sí que se merecen por lo menos esa estrella por el trabajo, por la calidad de los productos, por el trato y los camareros, que ayer fue muy importante también en la gala, todo lo que se habló de los sommeliers, de los camareros, del trabajo en la sala, ¿no? Que no solo es el cocinero el artífice del restaurante, sino es todo el conjunto del restaurante. Entonces, pues bueno, a ver si el año que viene traemos un poquito más de suerte.
Pues sí, un poquito más de suerte, aunque como decimos, todo nuestro reconocimiento a lo que hay. Oye, y esa sorpresita que nos decías, Álvaro, a ver si tienes suerte. Tú también, ¿eh? Tú también lo mereces y tantos compañeros. Muchísimas gracias. Buen viaje de vuelta desde Barcelona al País Vasco. Álvaro, Santi, buen viaje y muchas gracias.
Gracias, Ali, a ti un beso.
Un besito, Ali.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
partidazo.
Entra ya en cope.es.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso.
Ay, qué gusto, 1:16 ya en COPE más Vitoria. Es un gusto tener con nosotros, esperaba amablemente, escuchando a Santiago Ruiz Azue y Álvaro Tobalina con las estrellas Michelin, el técnico del CEA, ornitólogo en la Sociedad Aranzadi y premio Periodismo Ambiental Gorka Belamendia, nuestro querido técnico del CEA. Muy buenos días.
Eguardión, Alicia, ¿qué tal estáis todas y todos?
Pues bien, mira, estábamos escuchando en cuanto a lo gastronómico, que nos gusta mucho, pero la naturaleza también, que la tenemos aquí al lado, que la tenemos muy cerquita, que tú nos la acercas cada mes y nos recuerdas lo valiosa que es y, bueno, cómo podemos aprovecharla y disfrutarla a través de actividades.
Sí, ¿no? Bueno, yo estaba disfrutando, de hecho, con este tema de la gastronomía y de las estrellas Michelin. Y verdaderamente es emocionante, ¿no? Los compañeros que tienes, la amistad con la que se nota que hablan y os trasladáis
el
mensaje,
¿verdad?,
el uno al otro. Y verdaderamente creo que eso es lo bonito de la radio, ¿no? Esa sensación de cercanía a pesar de la distancia, ¿no? Porque estaba en Barcelona.
Sí, en Barcelona estaban, estarán ya pensando en la vuelta porque la gala ha terminado y, bueno, pues se vienen con todas sus crónicas y con toda su satisfacción de haber disfrutado. Oye, por cierto, hablando de alimentación, me decían el otro día por la calle, porque a ti te escuchan mucho, Gorka, más que a nosotros.
No creo,
me decían, hablando de alimentación, sí, ¿por qué se acercan tantos animales esos animales que se acercan a la ciudad y que antes no, en busca de alimento? Parece que hay escasez, pues no sé si por el cambio climático, por qué, pero mira, ahora me ha venido a la cabeza lo de la gastronomía, bueno, y alimentación.
Mira, pues es una buena entrada para hablar del sonido de naturaleza que hoy te traía, que es el tema del estornino, el estornino pinto, que como consecuencia de diversos factores que le aporta a la ciudad, hace que todos los inviernos se acerquen grandes bandadas a nuestra urbe. Y te digo que son diversos factores porque el primero es el alimento, efectivamente. En la ciudad, ¿qué encuentran? No penséis en nuestros despojos, sobras o migas de la calle, no. Estoy hablando ya en términos mucho más cualitativos, como pueden ser la fructificación de distintas especies ornamentales que plantadas en nuestros jardines y cuya procedencia es alóctona, es decir, de fuera de lo que sería nuestro rango de distribución o de su rango de distribución, y por lo tanto las han traído aquí, pues hace que esas bayas, esos pequeños frutos, sean el alimento especial y muy buscado por este en concreto espécimen que es el estornino pinto. Pero luego también, Alicia, las ciudades les proporcionan dos cuestiones importantes. La primera es calor. Todos sabéis, ¿no?, y todas y todos, que en definitiva en el interior de la ciudad puede haber entre 2 y 3 grados más de temperatura que en el exterior.
Claro.
Y por lo tanto se conforma una especie de boina térmica que ellos agradecen. Bueno, luego también es un tema de protección. Mientras que en el campo, ya sabes que si hoy te duermes y mañana no te despiertas, es debido a que te ha comido alguna alimaña, iba a decir, pero alimañas no es ninguna, y es un término excesivamente arcaico del siglo pasado, y por lo tanto cualquier otro depredador que en un momento dado ha estado más vivo que tú, nunca mejor dicho, y por lo tanto no levantas cabeza al día siguiente. Y en cambio en las ciudades pues se ven protegidas de toda esa serie de aves rapaces nocturnas, diurnas, nocturnas como los cárabos que tenemos también en el entorno de nuestra ciudad, diurnas como los gavilanes, que a veces les vemos inclusive sobrevolar el techo de nuestra ciudad, el cielo de nuestra ciudad, o también de cuatro patas, como pueden ser zorros.
Eso es, los jabalíes que vienen,
efectivamente, ¿no?
Igual.
Ya en el tema del jabalí es un poquito más perentorio, debido a que efectivamente se acercan más a nuestra urbe porque buscan alimento. Y buscan ese alimento que, arrojado en los contenedores de basura y a veces caído en las inmediaciones del mismo, o dejado a posta o por lo que fuere, no en su sitio, no dentro de lo que es el contenedor, pues ellos hacen acopio. Y es que encima no son tontos, porque después van aprendiendo a hociquear, a abrir las bolsas de basura, a empujar los contenedores.
Ya.
Y es ahí donde tenemos que ser la ciudadanía responsable, con el fin de evitar el dejar nuestras bolsas de basura, cualquier elemento orgánico al alcance de estos animales, porque en definitiva ellos aprenden, y no solamente aprenden y se alimentan, sino que enseñan a su prole.
Ah,
y por lo tanto el problema se va a agudizar agudizando debido a que en vez de haber un ejemplar, al final, al cabo de un año, podemos tener toda una piara.
Bien, una piara, claro. Pero eso es porque les falta alimento entonces en su hábitat natural, Gorka.
O porque hay demasiados jabalíes.
Porque hay demasiados.
No, realmente hay una auténtica sobrepoblación de jabalíes en nuestro entorno y en todo, y en general, en toda la geografía española. Quiero decir esto porque los censos que están llevándose a cabo en la actualidad en el ámbito del humedal de Salbueva así lo están denostando. Están diciendo que tenemos más de 100 ejemplares. En ocasiones, no van a estar los 100 todo el rato, pero sí que van y vienen. Y hay momentos en los que llega a juntarse ese centenar de especímenes en el entorno del humedal y zonas limítrofes, ¿vale? Y en ocasiones, pues entran a los barrios más periféricos en busca y captura de ese alimento que saben ellos que pueden encontrar.
Yo tengo que reconocer que me da pena, ¿eh, Gorka? Cuando hablamos de falta de alimento y que los animales buscan, claro, entiendo que hay superpoblación, pero entiendo, no sé, también la empatía esa de, ¿verdad? Que les falte alimento cualquiera.
Lo que tenemos que entender es que los animales se tienen que alimentar en el campo y por sí mismos. No podemos estar alimentándolos de manera tan artificial como es aportando esta comida. Y en el caso del jabalí, pensad que es un animal omnívoro, come de todo, de tal forma que le viene bien un jardín del Parque de la Florida, si llegara a él, ¿no? Para levantarlo, surcarlo y buscar esos tubérculos, esas raíces, esos escarabajos o lombrices enterradas en el suelo, que le viene bien también esa bolsa de basura que en un momento dado sabe que le puede proveer de cierto nutriente para por lo menos pasar esa noche.
Eso es. Qué bien nos lo cuenta Gorka Belamendía. Mira, y suena de fondo, como decías, el estornino pinto que estamos viendo aquí en imágenes, que parece un pajarito pequeño en tamaño.
Sí, sí, aproximadamente viene a tener entre 16 y 17 centímetros. Es un poquito más grande que un gorrión, es algo menor que un mirlo, para que os hagáis idea. Y es una de esas maravillas de la naturaleza, porque estás viendo ese color oscuro, aunque realmente es iridiscente, con esos tonos verdes, violáceos, que en conjunción con esa gran cantidad de motas blancas, que sobre todo le salen en invierno, hace que sea una de esas aves que cuando la vemos cerca del jardín, porque vamos a cruzar una de las calles y está en la medianera alimentándose porque picotea el suelo, hace que nos fijemos en él porque nos llama la atención. Y además es una especie que la vamos a ver en gran abundancia durante el invierno y en una mayor escasez durante la primavera, debido a que en Álava es un territorio justo de transición donde se parten las dos especies. Por un lado, el estornino pinto ocuparía, nuestro protagonista de hoy mismo, la zona norte alavesa, mientras que el estornino negro ocuparía casi todo Álava, pero sobre todo en el sector más meridional. No hay que confundirlo, en definitiva, el uno con el otro. Ambos se llaman en nuestro territorio, en muchas ocasiones, ese tordo de campanario que hace a veces alusión a lo que es el mirlo común. Pero bueno, y cuando llega el invierno resulta que nos bajan los ejemplares procedentes de la fachada atlántica, de lo que serían las zonas francesas desde la parte de Bretaña hasta la parte de las Landas, juntándose en ocasiones bandos conformados por miles de ejemplares que vienen y eligen nuestra ciudad para pasar la noche. De hecho, este año se ha conformado un bando en el entorno de unos 3.000, 4.000 ejemplares, ¿no? No ha habido tampoco esto es una estimación subjetiva y a ojo, ojo de buen cubero.
Seguro que tienes buen ojo para ello.
Preciosa, que se dio, por cierto, en la parte de los barrios del Acua y Sansomendi, y que efectivamente, pues bueno, ya no está, ya no podemos seguir disfrutando de ese espectáculo para nosotros, pero para algunos, sobre todo los vecinos y vecinas de ese entorno, pues seguramente queda un auténtico suplicio, y desde aquí pues lanzarles ese ánimo a todas las personas que tienden a vivir en la cercanía de estos dormideros, de que se armen de paciencia, de que le pidan un saco a lo lenchero y otro seguramente para los reyes.
Pues sí, tienes toda la razón, Gorka. Y además, mira, nos comentaba David que es tan típico ese sonido cuando se van a posar todos en los árboles o cuando despegan sus alas, ¿no?, para iniciar el vuelo. Es inconfundible,
¿verdad?
Sí,
es un sonido que encima seguramente sea histriónico para muchas personas y les vuelva loco. Pero bueno, al final tenemos que entender que es una especie que se junta a lo largo de todo el año, porque es muy sociable, pero sobre todo a lo largo de estas estaciones otoñales e invernales, que verdaderamente se juntan para dos cuestiones básicas. La primera es el intercambio de información, de tal forma que aquellos ejemplares que han comido a lo largo de la mañana son capaces de trasladar la información de dónde, en qué dirección y a cuánta distancia tienen que ir los ejemplares que no han comido para que al día siguiente no no se mueran de hambre. Y en segundo lugar, una cuestión de colaboración, debido a que los lugares en el entorno del dormidero, pues siempre están los extremos, que son algo más fríos que las zonas del interior del dormidero, uh-huh. que son más cálidas. Pues los ejemplares que no han comido siempre tienden a ocupar esos espacios del centro del dormidero, dejando los laterales para los ejemplares que han llenado de grasa, en definitiva, su metabolismo.
Me deja sin palabras, Gorka, es que me parece algo fabuloso, fascinante.
Y esos vuelos que has mencionado, Alicia, que se llaman murmuraciones, que son esas siluetas, ¿no?, serpentinas, delfines, corazones, ¿no?, todo tipo de formas que conllegan, que tienden a conformar los vuelos sinuosos de estos estorninos, que en definitiva no llevan ningún líder, y que en un momento determinado es una situación aritmética, de tal forma que en una fracción de segundo, son capaces de cambiar de uh-huh. giro, de lado, de vuelo, de dirección, ¿no? Y que todo está, como te decía, matemáticamente demostrado a través de que necesitan 7 ejemplares alrededor suyo para que en el momento en girar, ¿no?, los 7, incluido el del centro 8, lleven a cabo ese giro. De tal manera que se ha conseguido estructurar matemáticamente, comprobar efectivamente cómo alcanzan esa similitud en el vuelo y esa concordancia a la hora de hacer los quiebros.
Es realmente interesante, la verdad, ¿eh?, y emocionante, Gorka. Vamos a ver si nos da tiempo en estos 3 minutitos de hablar de estas tendencias de poblaciones de aves en Mendebaldea, en Jundiz, de las que nos proponías hablar hoy. No creo que nos dé tiempo a hablar de los resultados de la biodiversidad en los patios de colegios transformados, que es todo muy interesante, pero para la próxima. Sí. Pero sabemos que estáis en ello en el CEA, ¿verdad? Entonces, esas poblaciones de aves en Mendebaldea.
Bueno, pues fíjate, desde hace ya aproximadamente 6 años se está llevando a cabo la restauración de los terrenos de Mendebaldea que quedan en el sector oeste del polígono industrial de Jundiz. Esta es una idea que, en definitiva, lo que busca es adecuar de una manera mucho más natural todo el entorno de los pueblos de la Hermandad, de Iñez, etcétera, que conviven dentro de ese sector industrial. Y a la par, inclusive, llevar a cabo esa ampliación del anillo verde hacia este sector, de tal forma que cualquier ciudadano o ciudadana que le apetezca pasear pueda alcanzar estos terrenos de una manera cómoda y natural. Uh-huh. Esta restauración de suelos, en muchos casos muy degradados, que de la mano del CEA se está llevando a cabo en todos estos años, está conllevando también una línea científica y de investigación paralela con el fin de ver qué repercusión tiene en el ámbito de la biodiversidad. Y como bien sabéis, uno de los mejores indicadores de biodiversidad son las aves, de uh-huh. tal forma que el conocer cuál es la tendencia evolutiva de estas poblaciones nos está permitiendo saber si estas obras, en definitiva, también están mejorando la salud ecosistémica de la biodiversidad que ocupa. Y está siendo así. Se han llevado ya a lo largo de estos años 3 censos. Pensar que se comenzó el primer censo en el año 2016, se llevó el segundo censo de aves en el año 2021, y este año se ha vuelto a llevar a cabo el tercer censo de aves, donde nos demuestra que las aves que han ocupado estos espacios siguen de una manera favorable, las poblaciones siguen de una manera favorable y estable, de tal forma que a día de hoy os podemos decir que se han detectado hasta 33 especies diferentes de aves en este entorno, aves estables, aves que se están reproduciendo allí, y que ya empezamos a tener datos sobre cómo van evolucionando, de tal manera que nos encontramos de las 16, 29 especies que sí que se ha podido comprobar su tendencia. De ellas, vamos a decir que de entrada se han detectado cambios en 12 especies. De estas 12 especies, 3 están en un aumento fuerte. Esas especies son el triguero, por un lado, el otro es la urraca y el otro es el ruiseñor, el cetia ruiseñor o ruiseñor bastardo. Pero también tenemos una especie que la estamos perdiendo en este entorno, que es la cogujada común, cuya tendencia en el Jundiz sigue los mismos patrones que su tendencia a nivel del municipio o inclusive a nivel de Euskadi. Uh-huh. Es decir, es una de esas aves que el calentamiento climático les está afectando.
Les está afectando, me temía que nos ibas a decir eso, pero bueno, hay tantos aspectos positivos que hoy nos has trasladado. Gorka Belamendía, técnico del CEA, muchísimas gracias. Te
muchísimas
dejamos que continúes
a ti,
con tu
Alicia.
Trabajo.
Nada, un placer estar aquí con vosotras, y realmente pues esperemos que para el mes de diciembre os podamos contar alguna cosa nueva.
Seguro que sí, ya acabando el año,
viene
enseguida.
Agur.
Hasta luego, agur.